¿Es la diplomacia una herramienta para acercarnos a otras realidades? ¿Cuál es el vínculo de la diplomacia con la sociedad civil? Radio Universidad de Chile presenta Diplomacia Pública, un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde compartiremos de forma amena la experiencia y el trabajo de los diplomáticos al servicio del país. Conduce la periodista Diana Porras.
Bienvenidos, bienvenidas en este lunes 4 de octubre de 2021 al primer capítulo del programa Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Radio Universidad de Chile. Nos escucha en la 102.5 FM y también en la señal en vivo en radio.uchile.cl. Esta es una continuidad de un trabajo, de una serie de conversaciones, de reflexiones que también salieron al aire en el programa Nuestro Futuro en Asia hace muy poco, en agosto recién pasado, también en esta suerte de alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en los micrófonos de Radio Universidad de Chile. De hecho, para quienes quieran rescatar, escuchar nuevamente esos capítulos, o aquellos o aquellas que se los perdieron, bueno, están disponibles ahí en nuestro sitio electrónico en radio.chile.cl, en Vuelve a Escuchar. Comenzamos entonces esta nueva etapa con el programa Diplomacia Pública, en la conmemoración también de estos 150 años del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un primer capítulo de introducción, y que es bueno tener presente lo siguiente: independiente de la pandemia, por supuesto, las personas viajan más, conocen nuevos territorios, nuevas realidades, culturas, y por lo mismo también a través de internet, en nuestros computadores, en nuestros celulares, estamos en este llamado permanentemente conectados o conectadas en el escenario de globalización. Bueno, en este primer capítulo vamos a hablar de los desafíos de la diplomacia pública. Tenemos a nuestra invitada, a nuestro invitado, ya listos, conectados para dar inicio a esta conversación, y los presento. La consejera Aileen Ho, diplomática de carrera, egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello, en el exterior, ha servido, por ejemplo, en la Embajada de Chile ante el Reino de Bélgica y en representación de Chile ante la Unión Europea, en la Embajada en Francia, en la Delegación de Chile ante la UNESCO y en Consulado General en París. Actualmente se desempeña como cónsul general en Chicago desde septiembre de 2018. Aileen Ho, bienvenida.
Muchas gracias, Diana, por este espacio. Buenos días.
Bueno, y también tenemos al consejero Claudio Garrido, que cursó en la Academia Diplomática Andrés Bello de 1997 a 1998. También ha servido en la Embajada de Chile en Japón, Tokio, como tercer secretario y cónsul, también en la Embajada de Chile en India, Nueva Delhi, como segundo secretario, en la Misión Permanente de Chile en Naciones Unidas, Nueva York, y desde septiembre de 2020 como cónsul general en Shanghái. Claudio Garrido, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Diana, muchas gracias por la invitación y le agradezco de verdad mucho porque se trata de una fecha muy importante para nosotros, como es la conmemoración de los 150 años, y un tema súper relevante que habla de los desafíos de nuestra carrera hoy y en el futuro. Así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, comentábamos a nuestros auditores, auditoras, que hoy día vamos a conversar de estos desafíos de la diplomacia pública. Pero antes de profundizar en esos desafíos, sin duda que pasa a ser muy importante para que el público también conozca, entienda de qué se van a tratar estas conversaciones, estas proyecciones, porque estamos en un mundo sin duda globalizado, en donde se plantea que esta diplomacia tradicional ya no sería suficiente, que no se canaliza la información únicamente a través de los medios formales. Bueno, ¿de qué hablamos de estos alcances de la diplomacia pública y entenderlo en esta relación con la ciudadanía? Aileen.
Mira, yo diría que la diplomacia tradicional, en esencia, los objetivos de la diplomacia tradicional no han cambiado. Lo que sí ha cambiado, han cambiado en el último tiempo, son los medios. Y de manera en especial, en el último tiempo, en el año y medio que llevamos desde que comenzó esta pandemia, han cambiado los medios en el sentido de que hoy estamos haciendo diplomacia en un espacio que no es físico necesariamente, sino virtual. Es un ciberespacio y le ha pasado también a otras carreras. Y vivimos un tiempo que es de transición, de adaptación. Y en ese sentido, creo que nosotros como diplomáticos estamos también adaptándonos. Ese ha sido a grandes rasgos. Después, si quieres, vamos a lo más en detalle cómo ha sido. Pero el impacto ha sido efectivamente muy grande. El año pasado, la primera gran reunión internacional, que fue la Asamblea General de Naciones Unidas, se hizo absolutamente virtual. Y eso cambia no solamente la manera como ejercemos la diplomacia tradicional, te fijas, pero son otros los medios. Porque muchas veces decimos, y es así, la diplomacia es el contacto, es la capacidad que tú tienes de extender y de consolidar puentes con otro Estado, te fijas, con otros países. Y este espacio virtual, si bien facilita, digamos, en algunos aspectos, en otros aspectos, para los diplomáticos, digamos, ha sido también un desafío. Un desafío porque, ¿cómo tú, no voy a decir convencer, pero cómo te acercas a tu contraparte? ¿Cómo, entre comillas, puedes acercar? Sí, y ¿cómo seduces a tu contraparte? Decirle, mire, ¿sabes? En Chile tenemos un país donde usted puede venir e invertimos un país que ofrece muchísimas oportunidades, desde los cielos claros de Atacama, ¿no es cierto?, para todo lo que es investigación, espacio astronómico, hasta un valle central con vino, etc. Antes le podíamos decir, mire, pruebe este vino. Hoy día hay que ser mucho más creativo y hacerlo de otra manera, ¿te fijas? Pero no me quiero extender.
Sí, vamos a ir dialogando sin duda en esta hora de programa. Estamos hasta las 21 horas en este lunes 4 de octubre de 2021. El primer capítulo del programa Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido hablamos de esta diplomacia tradicional, esta diplomacia pública. En el primer caso, actores relacionados con los estados. Y en la segunda, entiendo, es ahí Claudio nos puede ir apoyando, la entrada de una diversidad de actores que tienen que ver también con estos temas que se vinculan con los países y con los futuros de cada una de esas naciones.
Bueno, así es fundamentalmente. Si pudiera decirlo de forma muy esquemática y definir la diplomacia tradicional, fundamentalmente cuando hablamos de diplomacia tradicional hablamos de un grupo de profesionales, ¿no?, que son los diplomáticos, que tienen como función fundamental representar a los intereses nacionales, ¿no?, promover los intereses nacionales, y para poder cumplir esa función, lo que hacen es conectarse con los tomadores de decisión en otros países, ¿no? Tradicionalmente, esos tomadores de decisión son grupos bien reconocibles, ¿no? Son los gobiernos, ¿no?, son las distintas facciones dentro de un gobierno, o puede ser el Congreso, pueden ser, por ejemplo, los empresarios, grupos religiosos, etc. Y nuestra función tradicional era vincularnos con esos grupos, ¿cierto?, y promover los intereses de nuestro país. Eso fundamentalmente cambió a partir del año 90 con la explosión, ¿cierto?, de Internet, con las redes sociales. Y estos tomadores de decisión ya no son tan fácilmente ubicables, ¿no? Los procesos de toma de decisión se han fragmentado, se han atomizado, se han democratizado, ¿no? Hay muchas voces participando en los procesos de toma de decisión, por tanto, también nuestra capacidad de impactar, de influir, también se ha complejizado, ¿no? Y por eso mismo los nuevos métodos son fundamentales, ¿no? Cómo nosotros, en forma creativa, somos capaces de interactuar ya no solamente con distintas partes del Estado, sino también con la audiencia extranjera. Y eso, digamos, es un tremendo desafío. Es muy complejo, pero también nos abre muchísimas puertas para seguir trabajando en nuestra profesión. Yo no pondría la diplomacia tradicional versus a la diplomacia pública. Yo creo que, al contrario, la diplomacia pública nos ha abierto un canal que es muy interesante, que complementa la diplomacia tradicional, que no ha dejado de operar, pero que tiene muchísimos desafíos, ¿no? Tiene muchísimos desafíos.
Están ahí enlazadas. Quisiera también compartir con ustedes para poder dar cuenta de lo que significa, claro, llevar esta diplomacia pública a la actualidad, a las tecnologías de la información. Vamos a estar hablando, sí, más adelante en particular de esta diplomacia digital, pero si esta denominada diplomacia pública lleva a esta necesidad de modernizar la política exterior. Aileen, ¿cómo lo ves tú ahí?
Mira, modernizar, yo diría, en el ámbito de lo que son los soportes, digamos, digitales. Es decir, bueno, como comenzábamos esta mañana, es decir, tener los instrumentos para poder tener y usar este espacio virtual que nos ofrece hoy día la diplomacia digital, como lo mencionaba Claudio, el acceso a internet, tener una buena conexión, si sobre todo estamos participando en reuniones que son internacionales, donde todo tiene que siempre estar y salir impecable, porque no somos nosotros, es la imagen de Chile. Cuando tú tienes un diplomático chileno en otro país, no importa el nombre, la gente lo que tiene es Chile, ¿te fijas? Y desde ese punto de vista, el tener los medios y el recurso humano para representar cabalmente como Chile lo merece, es sumamente importante, ¿te fijas? Y yo te diría, en esto también, yo creo que necesitamos hoy en día también una capacitación en el sentido de decir, ok, este espacio virtual nos ofrece una serie de oportunidades, pero también desafíos, como por ejemplo el tema de seguridad, ¿ya? Nosotros cuando hablamos y defendemos intereses de Chile, hablamos también de temas que a veces son sensibles. Y en ese espacio virtual es difícil decir, ok, somos solamente las 5 personas que estamos o hay otros que están, pero que no los podemos ver en el espacio. ¿Ya? Ese es un ejemplo, entre comillas, muy específico. Después yo te diría, existe otro tema. Nosotros normalmente los diplomáticos no somos diplomáticos porque estamos destinados en el exterior, ¿ya? Y hoy en día es posible también hacer diplomacia desde Chile. Tú puedes estar representando a Chile en una asamblea o en una reunión, te fijas, que es virtual y no has tenido que desplazarte, ¿ya? Esas son ventajas. Desafíos también, porque implica que el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando no necesariamente con todos sus diplomáticos destinados en el exterior, sino también desde el propio ministerio, desde la propia Cancillería. Entonces nuestras posibilidades de participar se multiplican.
A ver, retomando un poco lo que dice Aileen, pues es súper interesante, ¿no? La pandemia sin duda ha sido un tremendo desafío para la diplomacia, ¿no? Y cómo la llevamos a cabo, ¿no? Cómo la desarrollamos. Por un lado, no hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas reuniones que se pueden hacer, no necesariamente presencialmente, ¿no? Que hay muchas reuniones que se pueden hacer de manera virtual. Pero hay cosas que definitivamente también nos hemos dado cuenta que no se pueden hacer virtualmente, ¿no? Las negociaciones, por ejemplo, requieren contacto humano, necesitan que tú te acerques, que converses temas, ¿no? Física, ¿no? Y de hecho, por contarte, en Naciones Unidas hay un espacio que se llama el espacio donde están los delegados, ¿no? Donde hay café y de hecho muchas de las reuniones formales tú las haces en la asamblea o en la sala de reunión, ¿no? Y la gente lee sus discursos y todo muy formal. Pero la verdadera negociación se produce en el pasillo, se produce en el café, ¿cierto? Se produce en las reuniones donde se produce la conversación informal, ¿no? Donde tú eres capaz de crear puentes. Y eso yo creo que es difícil de reemplazar virtualmente, eso es muy complicado reemplazarlo virtualmente, eso necesitas, digamos, conectarte con la gente. Y es tanto así que muchas de la, Ailina hablaba de la Asamblea General, efectivamente se realizó virtualmente en gran medida, pero por ejemplo, hay muchas reuniones también que se han postergado, ¿no? La COP26, ¿cierto? Sobre el cambio climático, debía realizarse el año pasado, se postergó para este año, lo mismo con la COP15 de biodiversidad, y así hay una cantidad enorme de reuniones donde los propios delegados, ¿no?, no estaban dispuestos, por ejemplo, a que las negociaciones se llevaran a cabo de manera virtual, porque entendían que era fundamental el contacto humano, que muchas de las decisiones se toman, digamos, entre las personas, incluso no en instancias formales, sino informales, como puede ser un café, como es sentarse en un pasillo y conversar un tema puntual. Por tanto, yo creo que efectivamente el tema digital ha facilitado muchísimo las comunicaciones, pero también hay aspectos que yo creo que requieren contacto personal y que eso creo que nunca van a poder ser sobrepasados o van a poder ser, digamos, reemplazados por la comunicación de manera digital, ¿no?
Estamos hablando de diplomacia, hemos mencionado tradicional, pública, pero aprovechemos a ustedes que están hoy como invitados. Cuando hablamos del concepto de diplomacia y quién lo ejerce, el diplomático o la diplomática, efectivamente, comentemos el rol que se ejerce en este cargo, en esta carrera, ¿cierto?, que ustedes llevan adelante, esta presencia en otros países, en este representar, promocionar los intereses del país, esta información a las autoridades, interactuar con estos actores, la protección también de estos nacionales que viajan a estos otros territorios del mundo. Aprovechemos también de dar unos minutos a aquellos que no conocen, quizás no cuentan con toda esta información, a ese rol que ustedes ejercen. Consejero o consejera, quien quiera comenzar.
Mira, quiero primero, Diana, retomar lo que decía Claudio primero, corregir en el sentido de que yo mencionaba que hoy día, claro, las reuniones se suceden de manera virtual y efectivamente hay muchos estados que han decidido postergarla para hacerla presencial. Y lo que quiero decir es que efectivamente no necesariamente la parte presencial, el contacto humano, creo que nunca eso se va a reemplazar. Yo me refería, estaba haciendo lo que había sucedido en el último tiempo. Y si tú nos preguntas al día de hoy, hoy en día se está hablando ya de una situación de endemia. ¿Qué es lo que nos permite la endemia versus pandemia? Es que estamos teniendo reuniones virtuales y presenciales. Y las opciones están ahí, las dos. Obviamente, nosotros, digamos, los que estamos destinados afuera, tratamos y hacemos el esfuerzo de ir y de estar presentes, porque entendemos que el contacto humano nunca va a ser reemplazado. Efectivamente, sí, hay muchas ventajas que nos ofrece la diplomacia digital a través de este espacio virtual, pero el contacto humano, esa mirada a los ojos para decir, mire, en realidad esto lo podemos solucionar de otra manera, es difícil y no lo hemos logrado codificar a través de una pantalla, ¿ya? Con eso quería, perdona, cerrar, porque me dio la sensación de que quizás no había quedado claro. Tu otra pregunta, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el exterior cuando estamos destinados en un país? Desde el punto de vista que es nuestra función, tanto de Claudio como la mía en estos momentos, el ser cónsul es acercar. Yo te diría que de los trabajos diplomáticos es el más cercano a nuestra comunidad chilena que vive en el exterior. ¿Por qué? Porque somos el Estado que les facilita documentos que son muy prácticos, la renovación del pasaporte, registro civil, poderes, notaría, te fijas, todo este proceso que ha sido el de la AFP, facilitar los retiros, los procesos eleccionarios, ¿ya? Desde constitución, primarias y ahora presidenciales. Claro. Esa presencia que tú le das al Estado de Chile para acercarlo a nuestros connacionales que están en el exterior es muy valorada. Y te digo, aquí estamos hablando solamente de la parte práctica, pero lo hemos visto en esta pandemia, cómo una llamada, el contacto, la gente que no ha podido venir al consulado, que no ha podido, o sea, primero que no ha podido viajar cuando estaban las fronteras cerradas, no tengo este papel, me falta, no puedo entrar. Y la verdad, hemos tenido, yo diría, unas, como todos, una situación donde nos hemos tenido que adaptar y yo diría, utilizaría la palabra contener también a nuestros connacionales que de repente, y como todo ser humano, le dicen no puede viajar o tiene que tener todos estos papeles para poder subirse al avión. Y eso ha implicado para nosotros no solamente la organización de vuelos de repatriación, pero sino también una amplia gestión con las autoridades locales donde estamos y decirle, mire, sabe, tengo una familia que viene viajando de Asia, no tiene todos los papeles, pero le urge llegar porque tiene una abuelita, su abuela, que está contagiada y está en los últimos días. ¿Te fijas? Eso es, yo diría, en esencial, nosotros los cónsulos tuvimos la primera etapa de la pandemia focalizada y concentrada necesariamente en ese espacio. Y eso fue sin horario, ¿eh? Sin horario, porque así como Claudio está en China hoy día, sí, y tiene una diferencia horaria, una pequeña, una menor con ustedes con respecto a Chicago, mira, fue, yo te diría, un ejercicio donde les corresponde a las autoridades, digamos, del ministerio evaluar, pero creo que hicimos un trabajo que fue importante para los chilenos que quedaron varados.
En realidad, estamos haciendo este programa desde distintos puntos del mundo, nos reúne efectivamente lo digital y estamos en esta posibilidad de conversar y de que nuestros auditores y auditoras hoy día no nos puedan seguir en este primer capítulo de Diplomacia Pública. Consejero, si quisiera también agregar algo.
Sí, efectivamente lo que dice Aileen es así, ¿no? Nuestra labor con la comunidad es muy cercana, ¿no? En la labor de cónsul, a diferencia de la labor, digamos, en la embajada, que es de otra dimensión. El trabajo con las comunidades, ¿no? El trabajo de protección a los ciudadanos, todos los servicios del Estado que nosotros ofrecemos son, como dice Aileen, muy valorados, ¿no? Todo lo que se hizo para la repatriación de chilenos durante la pandemia no me tocó personalmente, yo en ese momento estaba en Chile, pero es súper valorable. Los cónsules no tenemos horario fijo, de hecho todos tenemos teléfonos de emergencia, por tanto estamos disponibles las 24 horas del día, ¿no? Por cualquier emergencia que pueda ocurrir a un chileno en nuestra jurisdicción. Y efectivamente, cualquier chileno que está en problemas, yo creo que lo primero que piensa cuando está afuera es llamar a su cónsul.
Es así,
llama al cónsul, digamos, incluso a veces tenemos que decir, ¿no? A veces son funciones que nos sobrepasan, ¿no? Nosotros tenemos funciones claras, pero a veces ellos llaman simplemente.
Hacer ese puente.
Claro, porque somos el puente, porque a veces podemos ayudar en alguna situación, aunque a veces escapa a nuestras obligaciones, pero entendemos, ¿no? Nosotros a veces estamos en situaciones privilegiadas de contacto con la autoridad y por tanto también somos puentes para poder ayudar en muchas situaciones. Y esto, de verdad, un saludo a todos mis colegas en todo el mundo, porque la verdad que el trabajo que realizan, debo decir que en Shanghai no es especialmente complicado, ¿no? Una comunidad relativamente pequeña, pero hay cónsules que tienen una gran cantidad de trabajo, que están muy demandados y que realizan una labor de verdad muy encomiable, muy encomiable.
Primer capítulo del programa Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores en Radio Universidad de Chile. Estamos conversando a esta hora con la consejera Aileen Ho, cónsul general de Chile en Chicago, y el consejero Claudio Garrido, cónsul general de Chile en Shanghái. Hablamos y lo mencionamos así hace poquitos minutos, esta diplomacia digital. A ver qué podemos decir de esto sobre los aportes al trabajo diplomático precisamente, y los invito a hacer una breve introducción, porque en la segunda parte vamos a estar desarrollando más este punto de vista, pero le doy la palabra ahí antes, previo a la pausa, que también nos acompaña en este capítulo. Consejera.
Mira, desde el punto de vista consular, ha sido, yo te diría, un gran apoyo, sobre todo en el último tiempo. Nosotros hemos trabajado utilizando el WhatsApp, las reuniones Zoom, pero yo te diría sobre todo el WhatsApp. Te voy a contar un poco de manera práctica, porque yo creo que la audiencia a veces dice, yo voy a ir al consulado a hacer el pasaporte, ¿y qué más hace esta gente que en realidad está aquí, que son chilenos, te fijas? Y nuestro trabajo, yo te diría, va mucho más allá. Hay también, tenemos una asistencia a los connacionales que están en situaciones precarias, como por ejemplo, una señora que está sufriendo violencia intrafamiliar, un niño que fue dejado y que nos lo traen las autoridades locales, ¿te fijas? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos en directa relación con las autoridades locales para ver cómo podemos ayudar a esa señora que está sufriendo violencia intrafamiliar, la orientamos. Nosotros no tenemos abogados en el consulado, pero sí trabajamos con organizaciones que son ONG que le ofrecen la asistencia consular. ¿Te fijas? Buscamos casas de acogida para el niño, para la señora, ¿te fijas? Y en específico, no hemos dado cuenta que obviamente trabajando por las plataformas virtuales, sobre todo el WhatsApp, es sin horario, es mucho más directo. Por ejemplo, vuelvo a la época de repatriación, pero porque fue algo que yo conocí en algún momento al gerente de United Airlines. Jamás pensé que en realidad iba a tener un contacto con este señor más allá de esa primera reunión donde él se presentó. El año pasado, desde abril, mayo, junio, yo prácticamente y diariamente lo tenía que contactar por WhatsApp, que era la manera más fácil, sin hablar. ¿Y por qué? Porque le decía, tengo al connacional, Ruth tanto,
datos concretos,
acompañado de grupo familiar, todo concreto, y viene de Japón, tengo que subirlo en este vuelo de conexión a Chicago. Entonces, déjame ver, es que no lo dejan subir. Entonces, me dice, no tienen recursos esa familia, había que llevarla al aeropuerto cercano, pero por favor, que lo suban en el próximo vuelo, ¿te fijas? Pero todo eso, más que una llamada por teléfono, más que un email, tenía que ser por WhatsApp y con él, que él diera las instrucciones hacia abajo, ¿te fijas? Uh-huh. Esa gestión en tiempos normales no la hubiésemos tenido. ¿Y por qué? Porque en definitiva, para tiempos extraordinarios, soluciones extraordinarias. Y eso lo hemos ido aprendiendo, obviamente, sobre el camino. Te lo pongo en concreto, porque no quiero hacer teoría acá, ¿te fijas? Le dejo el espacio.
Sí, compromiso. Vamos a ir a esta pausa en el primer programa de Diplomacia Pública. Y luego le doy la palabra para que sigamos entonces comentando estos aportes, desafíos también de la diplomacia digital. Y como el ciclo que tuvimos en agosto pasado, Nuestro Futuro en Asia, vamos a tener compañía musical también en este programa de hoy, y quiero citar ahí a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que difunde, promueve, potencia la actividad artístico-cultural de Chile, porque precisamente esos artistas nacionales nos van a acompañar en esta parrilla musical. En el caso de hoy, en esta primera parte, vamos a escuchar a una banda chilena independiente que define su estilo como rock mestizo. Ha tenido giras por varias ciudades de Estados Unidos, apoyados por la DIRAC, también estuvieron en Ecuador, en Holanda, en Alemania, y su música tiene un fuerte contenido social, como queda demostrado en su disco Propaganda 2014. Hablo de la banda Queco Yoma. Entre sus singles más reconocidos está Cada Mañana Sale el Sol, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a la pausa y luego regresamos a Diplomacia Pública.
Cada mañana sale el sol, si no espera no será en primavera. Yo sé que a veces es larga la espera y de seguro no saldrá por la televisión. Cada mañana sale el sol, es con agüita que crecen las flores. No es necesario que te hable de amores, viendo los problemas no hallarás la solución. Cada mañana sale el sol, pajaritos se cantan canciones, sus plumas siguen cambiando color, de rama en rama volando viene el picaflor. Cada mañana sale el sol, no es que me quiera saltar la tristeza, aunque la pena sea larga y espesa. Ten tu confianza, habla de corazón, un rayo paciente espera. La noche siembra cegueras, las locuras y las penas traen cura de la buena.
Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Radio Universidad de Chile, lunes 4 de octubre de este 2021, y quedé con un compromiso, y lo voy a cumplir, le doy la palabra al consejero Claudio Garrido. Estábamos conversando de esta diplomacia digital, la consejera nos hablaba de los aportes. No sé, consejero, si usted quiere entrar a esta figura de las redes sociales, ¿cierto? Y una interrogante en donde si esto pasa a ser solo un medio, por ejemplo, para entregar información, o también una forma de interactuar, ya, de hacer estos canales también para llegar a estos nuevos actores que no son estatales, por ejemplo.
Así es, ¿no? La diplomacia digital fundamentalmente a lo que apunta en general, ¿no? Son estos nuevos medios disponibles que tenemos, pero que en definitiva lo que pretenden, ¿no?, es poder comunicar, ¿no?, es poder establecer comunicación con estos nuevos actores, ¿no? Fundamentalmente uno de ellos es de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil ha tomado un tremendo papel en todas las discusiones globales, ¿no?, y bueno, en las nacionales, en las internacionales, en todas, está la sociedad civil participando muy activamente. Y por tanto, nuestra labor, ¿no?, de tratar de influir, ¿no?, de promover los intereses nacionales, está relacionada también cómo utilizando los medios disponibles somos capaces de, ¿cierto?, de construir relaciones, de transmitir mensajes, ¿no?, de transmitir nuestros puntos de vista, a veces corregir algunas ideas erróneas que existen sobre lo que hacemos, ¿no? De hecho, la radio, sin duda, este programa en sí mismo es una forma de comunicarse, ¿cierto?, con la audiencia y contar lo que hacemos los diplomáticos, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con generar empatía, ¿no?, con mostrar con claridad y establecer esta comunicación, que es una comunicación que muchas veces es compleja, ¿no? No siempre es una comunicación lineal en la cual nosotros mandamos un mensaje y es recepcionado completamente, sino es más bien un diálogo, ¿no?, donde muchas veces somos criticados, donde tenemos puntos de vista divergentes, pero sin duda la participación de la sociedad civil es fundamental en lo que hacemos. Nosotros nos nutrimos mucho de sus ideas, de sus puntos de vista, y eso es fundamental a la hora, digamos, de, por ejemplo, de negociar temas fundamentales como de cambio climático, como los temas de desarme. Si puedo dar un ejemplo, la semana pasada Chile ratificó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Ese tratado se firmó el 2017, se negoció y se llamó a su firma el 2017. Ese fue empujado directamente y totalmente por la sociedad civil. Fueron un conglomerado de organizaciones civiles agrupadas en una organización que se llamaba ICAN, que promovió e hizo fundamentalmente el trabajo que nosotros hacemos, un trabajo diplomático. Los agentes, los activistas, las personas participantes de estos grupos de sociedad civil se acercaban a los gobiernos, les planteaban sus ideas, negociaban, digamos, las posiciones, etc. Y finalmente se consiguió que la Asamblea General llamara, digamos, a una conferencia para negociar este tratado de prohibición de armas nucleares, y se negoció el 2017, y de hecho esta organización, ICAN, recibió el Premio Nobel de la Paz ese mismo año por la labor que hizo. O sea, eso te deja de manifiesto el tremendo papel que cumple, digamos, la sociedad civil en materia, en el papel que nosotros hacemos, ¿no? De diplomacia, relaciones internacionales. Otro ejemplo, en el cambio climático, tú tienes, por ejemplo, a Greta, ¿no? Cumpliendo una tremenda labor, ¿no? Y que es una voz con un tremendo peso en internacional. Por tanto, nuestra función en ese sentido, a través de las redes sociales, es tratar de comunicarnos, ¿no? De conversar con ellos, de tratar de empatizar, de tratar de entender, ¿cierto? De tratar de corregir errores, de fundamentalmente establecer una comunicación, ¿no? Y entender y escuchar, que es fundamentalmente, que es una parte fundamental de la labor que tenemos que hacer, ¿no?
Hemos hablado de que este camino no está ajeno a desafíos, lo hemos reiterado también, incluso en la primera parte, y ahí consignar lo siguiente y darle el pase a cada uno por si quiere profundizar en alguna, pero dejarlos por lo menos planteados. Sabemos que desde esta diplomacia también es importante el crear estas confianzas, mayor transparencia, y ahí entonces, ¿cómo se conjuga en este espacio digital, por ejemplo, los que llamamos las fake news o las noticias falsas, y también las brechas, por ejemplo, que pueden darse, lo sabemos, en este tipo de tecnologías de información, en donde ahí tenemos, podemos hacer un subtítulo en temas de género, y también en el acceso, si hablamos en distintos lugares del mundo. Consejera, no sé si quiere tomar alguna de estas materias y comentarla.
Gracias, Diana. Mira, quiero retomar lo que decía Claudio primero, y que tiene que ver con que efectivamente cuando hablamos de diplomacia digital es una vía que tiene dos caminos, es decir, de ida y de vuelta, en el sentido que es comunicación. Y cuando tú te comunicas tanto en otro país como en un espacio virtual, tú tienes que estar dispuesto a escuchar, en este caso a escuchar a la sociedad civil. Y lo ilustraba muy bien Claudio con el ejemplo de Brasil. Fue la sociedad civil la que promovió este acuerdo finalmente de libre comercio, que fue aprobado por el Parlamento de Brasil esta semana, ¿te fijas? Eso implica, de alguna manera, desde el punto de vista para nosotros, que tenemos que escuchar. ¿Cómo manejamos, por ejemplo, la fake news? Nosotros hace, creo que fue la semana pasada o para el 18 de septiembre, sufrimos el hackeo de nuestra página del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y teníamos un equipo de informática trabajando para restablecer, te fijas, el sitio web. Este fue un ejemplo concreto, pero muchas veces, y nos ha pasado, que a las páginas de los consulados, a las páginas de las embajadas, la gente escribe cosas, me atendieron mal, no me contestan la llamada, te fijas. Y a esa gente, lo que nosotros hacemos, obviamente, es las llamamos, les escribimos, estamos en contacto. De alguna manera, el diálogo, se ha establecido un diálogo hoy en día que es más directo. Ahora, ¿qué pasa con las brechas digitales? Yo creo que aquí hay que tener presente que nuestra comunidad de chilenos tienen diferentes, obviamente, edades, ¿ya? Nosotros hemos visto que tenemos gente que es de, no quiero estigmatizar, pero que es mayor y les cuesta. Cuando uno les dice, mire, usted puede hacer el retiro del 10% a través de la página web de la AFP, muchos dicen, es que no sé cómo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como consulado? Viene la persona y nosotros le ayudamos a hacerlo, ¿te fijas? Porque o no tienen internet o no saben cómo hacerlo, ¿ya? Esto se da también de una manera, si tú quieres, más específica, también en las mujeres. ¿Por qué? Porque el manejo, el acceso que han tenido a una formación, yo te diría, o acceso a la tecnología, ha sido más restringida. Y eso hay que aceptarlo, ¿te fijas? Porque nosotros podemos decir, mire, ¿sabe? Usted puede pedir la cita online. Entonces la gente llama y dice, sí, pero es que no me resulta, es que no, porque no sabe utilizar, ¿te fijas? Y en ese sentido, y aquí volvemos a lo que conversamos antes, el ser humano y nosotros no vamos a poder nunca ser reemplazados, porque una palabra amable, decirle, mire, usted vaya, haga clic en la primera parte, en la parte superior derecha, ¿te fijas? Eso, y para eso yo te diría, estamos nosotros, ¿ya? Las tecnologías están muy bien, es un gran alivio, pero tenemos una población que no ha tenido el acceso, por distintas razones, al uso. Y el Estado tiene que estar en apoyar para brindarle el acceso igualitario, te fijas, a todos, no solamente a un grupo. ¿Te fijas? Y ese es un desafío, es un desafío.
¿Claudio?
Yo solamente, pues la verdad que respecto a lo que dice Aileen, efectivamente, ¿no? Y cuando hablamos de nuestro ministerio, y probablemente Aileen es una voz mucho más autorizada que yo, ¿no? En términos de la equidad de género, si bien el ministerio ha hecho cambios sustantivos, ¿no? Desde los 90 ha ingresado promociones digamos, en términos más equitativos de hombres y mujeres a nuestro ministerio, ¿no? Tenemos a nuestra subsecretaria, que es mujer, tenemos a la secretaria general, que es mujer, a la directora de protocolo, que es mujer, que son cambios sustantivos que han ocurrido recientemente, ¿no? Pero sin embargo, aún tenemos un número todavía muy bajo de embajadoras de carrera mujer, ¿no? Todavía hay un déficit de eso, y yo creo que una tarea pendiente que tiene nuestro ministerio en términos de espacios, digamos, de participación de las mujeres. Como te digo, se han hecho esfuerzos significativos en términos de ingreso a la Academia Diplomática y tenemos embajadoras en puestos también muy importantes, pero todavía hay una deuda, yo creo, ahí pendiente del Ministerio con nuestras colegas que todavía no que están en números aún en muy desventaja, digamos, en relación a la cantidad de embajadores en el Ministerio. Respecto a lo que tú decías antes, efectivamente hay un tema que es súper importante, que tiene que ver con la credibilidad, y yo también diría el tema de la reputación, que es súper relevante en estos temas, ¿no? Cuando te comunicas con la sociedad civil, obviamente el tema de la credibilidad es muy importante, ¿no? En establecer empatías con ellos, en establecer diálogos, en escuchar atentamente lo que tienen que decir, en incorporar, digamos, lo que tú tienes que decir, la transparencia es fundamental. Y en ese sentido yo creo que también el Ministerio ha hecho esfuerzos muy importantes. Nosotros tenemos diálogo muy corrientemente con la sociedad civil y la Cancillería mantiene canales formales de comunicación con la sociedad civil en muchos temas, ¿no? Solamente para dar un ejemplo que me parece que es muy interesante, durante la COP25, en el grupo negociador que viajó a Madrid, había dos jóvenes de la sociedad civil que formaron parte, que fueron invitados a formar parte del grupo negociador, y ellos participaron en las negociaciones y escucharon y participaron y la verdad que agradecieron mucho la posibilidad que se les dio, ¿no? Durante también ese mismo proceso, diariamente se hacían briefings con la sociedad civil para explicarle, ¿no?, lo que se estaba haciendo. Y durante toda la preparación del proceso de la COP25 se mantuvieron reuniones mensuales con la sociedad civil para explicar los procesos, y no solamente en temas de cambio climático, en todos los temas siempre el Ministerio ha establecido canales formales para, digamos, para explicar lo que está haciendo, para escuchar la opinión de las personas, digamos, respecto a las cosas que deben ser cambiadas o a los temas que deben ser incluidos en los procesos de negociación o en las conferencias, etc.
Compañía Musical, nuevamente acá en Diplomacia Pública, programa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Radio Universidad de Chile. Vamos a escuchar a Alexandros Tefarikis, solista de la guitarra contemporánea. Con más de 20 años de trayectoria, ha abarcado distintas líneas e influencias, desde la música docta al rock y desde la música latinoamericana a la mediterránea. Tefarikis ha hecho presentaciones en conciertos con proyectos de la DIRAC en Grecia, Polonia, Estados Unidos, entre otros. Esta dirección de asuntos culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y en donde precisamente en este apoyo, en esta difusión, hay distintas herramientas, concursos, así que para aquellos y aquellas que están interesados, dirac.gov.cl. Pero en esta presentación de lo que vamos a escuchar a continuación, Afrodita es una de las creaciones del disco Zeus, al igual que Espartaco, centrándose en la cultura y tradiciones de la antigua Grecia. Vamos con esa compañía en esta tarde de primavera acá en Santiago, algo más suave a esta hora, y regresamos a los últimos minutos de Diplomacia Pública. Diplomacia Pública, acá en Radio Universidad de Chile, en este lunes 4 de octubre de 2021, y doy la palabra a la consejera porque vamos a retomar incluso uno de los temas que estábamos previo a esta compañía musical.
Muchas gracias, Diana. Quiero retomar lo que mencionaba Claudio. Me encanta que haya sido un colega el que haya puesto el tema de equidad de género. La verdad yo no había querido mencionarlo mayormente. ¿Y por qué encuentro que es grato que lo haya mencionado él? Porque todo lo que se puede hacer con perspectiva de género, en avance por lograr una mayor equidad de género, no lo podemos hacer las mujeres solas. Lo tenemos que hacer en corresponsabilidad con los hombres. Así como yo siempre he mencionado, cuando dicen, la gran aspiración, entre comillas, biológicamente hablando, de una mujer es ser madre, yo siempre digo, bueno, sí, pero para eso necesitas a un hombre. Y esto es un comercio, entre comillas, en el sentido de que no se puede hacer solo. Y lo que hoy necesitamos también en diplomacia, sí, es tener una mayor representación femenina. ¿Por qué? Porque la diplomacia es reflejo de lo que sucede y de lo que somos como sociedad. Si el 51% de la población mundial son mujeres, en el caso de Chile es un 49,8%, eso se tiene que también reflejar en nuestros diplomáticos, en la Cancillería. Tenemos una subsecretaria que es mujer, tenemos una directora de protocolo que es mujer. Y nosotros hemos estado también trabajando como Cancillería en estrecha colaboración con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que lo que viene y la recuperación económica, no solamente de Chile, de la región y del mundo, es con las mujeres, es sobre la mesa, en la toma de decisiones. No al lado, no en un segundo lugar, sino en igualdad de condiciones. Creo que tanto el hombre como la mujer somos complementarios y somos también complementarios en nuestros equipos de trabajo. Trabajamos mejor cuando tenemos una igualdad en la representación y también cuando estamos, sobre todo cuando estamos afuera. Lo estamos viendo en otros países y es, yo diría, más fácil a veces cuando una embajada tiene también en su equipo una presencia femenina, porque la dinámica es distinta, ¿te fijas? Y yo creo que eso va también con la imagen del Chile que estamos construyendo.
Ahí voy lo a tomar ahí. Entonces, sí. Lo dejó ahí, nos dio la conexión de esta imagen país, precisamente. Ahí yo quería, bueno, en estos conceptos de prestigio, de credibilidad, de imagen exterior, de legitimidad, ¿cómo permite también esta relación de mayor igualdad, eficacia respecto de otros estados y actores en el concierto o en el espacio internacional? Y ahí, consejero, ¿qué pasa con esta efectivamente reputación e imagen de un país, sobre todo conectándolo con lo que conversábamos en la introducción de diplomacia pública?
Muchas gracias, Diana. La verdad que el concepto de reputación es muy importante. La diplomacia pública se basa en una premisa que es fundamental, ¿no? Que la imagen y la reputación de un país son bienes públicos que crean ambientes favorables o desfavorables, no solamente para la interacción entre los estados, sino incluso con las personas, ¿no? Cuando uno piensa, no voy a dar ejemplos, pero hay países en los cuales uno piensa e inmediatamente lo asocia con cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, con temas de equidad de género, con temas de derecho humano, son respetuosos del derecho internacional, etcétera, ¿no? Son países donde el tema de ambiental es fundamental. Y todas esas percepciones, ¿no?, respecto a esos países son muy importantes para incluso las relaciones entre las personas, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, estoy pensando aquí mismo en Shanghái, ¿no? La percepción que se tiene, por ejemplo, de los chilenos, de los empresarios, ¿no?, como gente que exporta, que es seria, ¿no?, que son personas en las cuales se pueden confiar, ¿no?, que los productos que exporta son de calidad, que son inocuos, ¿no?, que por tanto que cumplen sus compromisos, etc. Todos esos elementos, junto con otros, ¿no?, que no solamente los estrictamente empresariales, sino incluso los culturales, los como hablaba Eileen, estos países respetuosos del derecho internacional, etc., son todos estos elementos los que fundamentalmente van generando una reputación y son los que hacen, ¿cierto?, que se tenga respecto a los chilenos en general una visión mucho mejor y por tanto que hagan que las transacciones incluso de individuales sean mucho mejor, ¿no? Cuando viajemos a esos países, ellos hagan las conexiones, es chileno, sí, se trata de una persona confiable, ¿no?, se trata de una persona respetuosa, etc. Por eso, esto que parece como tan etéreo, en la práctica es muy importante. Las percepciones en relaciones internacionales son muy, muy importantes y, por tanto, la imagen y la reputación son bienes que tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Aquí, efectivamente, la Cancillería tiene un rol muy importante, pero no es el único que tiene, ¿no? Son todos los viajeros, los turistas, ¿no? Son los hombres de negocio. Todo el mundo tiene que cuidar esta reputación porque nos sirve a todos, ¿no?
Agradecemos a la consejera Eileen Ho, cónsul general de Chile en Chicago, y al consejero Claudio Garrido, cónsul general de Chile en Shanghái, que han estado con nosotros como impulso, ¿cierto?, en este ciclo, en este primer capítulo del programa Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias a ambos.
Gracias, Diana. ¿Puedo solamente decir, sí, una pequeña? Uh-huh. Mira, en estos momentos se está desarrollando el concurso para postular a la Academia Diplomática. Y quiero enviarles un mensaje a la gente que está postulando, porque esta carrera es una carrera maravillosa. Hay que tener vocación, es cierto, pero es una carrera muy bonita. Es una carrera que da grandes satisfacciones, no solamente personales, pero el hecho de poder representar al país y mostrar lo que tenemos en Chile y mostrarlo con orgullo, la verdad que es una oportunidad, yo diría, única. Y si la gente que está postulando a la academia está pensando en eso, les va a ir excelente. Gracias.
Cerramos este primer capítulo. Por supuesto, agradecemos a nuestros auditores, auditoras que nos han acompañado en este lunes. Vamos a estar todos los lunes de octubre y hasta principios de noviembre, de 20 a 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. También un saludo a Alexis Gaete, que ha estado a cargo de la grabación, de esta puesta al aire del programa. Y por supuesto, los y las invitamos a que sigan junto a la 102.5 FM. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Diplomacia Pública, un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde compartimos de forma amena la experiencia y el trabajo de los diplomáticos al servicio del país. Condujo la periodista Diana Porras.